El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado. Hoy día vamos a conversar acerca de temáticas muy contingentes con una invitada que ya es parte de la casa, ya es parte casi del programa Caleidoscopio de la Salud, la enfermera, psicóloga y académica Flora Andrade. ¿Cómo estás, Florita?
Hola, Bernardo. Muy bien y muy agradecida que me inviten, porque si hay algo que a mí me apasiona en realidad es hablar de salud mental. Tengo una larga trayectoria en esta área, de modo de que les agradezco mucho que den estos espacios a algo tan importante como es la salud mental.
Bueno, la salud mental ha estado en discusión, como en la palestra pública, por así decirlo, las últimas semanas en relación a las demandas estudiantiles que se han presentado y también a un cambio, creo yo, de nuestra sociedad, donde hemos pasado, al parecer, como una cierta etapa donde los problemas como ya solo biológicos se superan, se siguen avanzando, pero se llega también a lo que es salud mental, que antiguamente pareciera que estaba un poquito más postergado. Hoy día la salud mental pareciera ser algo más importante, que siempre ha sido importante, creo yo, pero que se discute más, se conversa más. Se realizó una encuesta nacional de salud mental universitaria que lo aplicó la psicóloga Ana Barrera de la Universidad Católica de Temuco a 600 estudiantes de esta casa de estudio de la Universidad de Concepción y Tarapacá, donde dentro de todo el análisis que se realizó con este estudio, se constató que el 46% de los estudiantes encuestados presentaban síntomas depresivos. Estamos hablando casi la mitad de los estudiantes. 46% muestra ansiedad y 54% padece estrés, o sea, la mitad. Mientras que el 29,7% sufre los tres problemas a la vez. En este contexto surgen interrogantes como ¿qué provoca la alta incidencia de patologías o problemas de salud mental? ¿Son la falta de habilidades personales o el sistema educativo el que normaliza el sufrimiento mental de los estudiantes? Como enfermeros, enfermeras y formadores de profesionales de salud, ¿qué rol nos corresponde tomar? Hoy día vamos a conversar sobre este y otros temas con Flora Andrade. Florita, bueno, haciendo esta breve introducción de este estudio que muestra antecedentes que son importantes, no menores, es que me gustaría preguntarte acerca de cuál es la situación actual de salud mental de los estudiantes universitarios.
Yo te voy a compartir en realidad desde mi experiencia como académica en el Departamento de Enfermería, en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile. Y la verdad es que yo he estado en contacto muy directo con nuestros estudiantes desde el 2006, cuando yo llegué a la universidad. Y yo creo que principalmente porque yo, además de enfermera, soy psicóloga. Entonces, en la formación de psicología a uno le desarrollan competencias que tienen que ver mucho con la interacción con el otro. Y te puedo decir que desde esa época a la fecha yo he visto un aumento considerable de estudiantes con problemáticas no solo de salud mental, sino con enfermedades de los sentimientos, de las emociones, de la psiqui, descompensadas producto de su cambio de vida habitual a la vida universitaria. Me ha tocado en varias oportunidades acompañar a algunos estudiantes incluso a hacerse hospitalizaciones producto de sus descompensaciones, y la gran diferencia que yo veo es que cada vez se está hablando mucho más de lo que le pasa al estudiante. El estudiante se está conectando más con su vida afectiva y eso le está permitiendo acercarse entonces a sus profesores y plantearles sus aprehensiones que van mucho más allá de un simple estrés muchas veces. Porque tener cierto grado de estrés o tener ciertos niveles de ansiedad mientras uno se está formando es normal, es parte de la vida. De hecho, el estrés es el motor que de alguna manera a uno le moviliza, la ansiedad también. El problema surge cuando estos niveles sobrepasan estados, digamos, de salud óptimos de las personas. Así es que yo te diría que en este minuto es preocupante la salud mental de los estudiantes universitarios. Yo creo que no solo de los estudiantes de la Chile, sino yo creo que en general. Hay una preocupación, tanto así que en nuestra misma casa de estudios esto ha sido un tema que ya está siendo abordado desde las bases de los estudiantes a las facultades, ha pasado a los consejos universitarios, al Senado. Hay una preocupación en realidad de esta situación, de nuestros estudiantes.
Bueno, no hace mucho tiempo se realizó un foro acá en la Radio Universidad de Chile donde se abordó la temática de la salud mental, ¿no?
Sí, participaron Jimena Luengo, la doctora Graciela Rojas, también ella es una psiquiatra de larga data en esta área también. Y bueno, llegaban ellos a la misma conclusión. Consideraban incluso que esta situación que ha estado ocurriendo con todas estas demandas de los estudiantes es una oportunidad para la salud mental, porque la salud mental siempre ha sido el hermano pobre de la salud, siempre. Mm. Yo lo planteaba en una reunión que tuve hace poco también y no sé si sorprendí con mi forma, pero yo planteé que la salud mental va a estar siempre como el hermano pobre mientras no tomemos esto como un activismo en términos de proactividad en relación a todo lo que tenga que ver con la salud mental. Yo declaro que quiero ser una activista de la salud mental. De verdad. Y creo que se están dando las oportunidades.
¿Y qué significa para ti? ¿Cómo lo definirías el ser un activista de salud mental?
Para mí ser activista de salud mental significa que tú estás las 24 horas del día atenta a todo aquello que tenga que ver con salud mental. En donde sea posible entregar un mensaje, entregar una educación, hacer mucha conciencia social, sensibilizar respecto de esta problemática. Y en relación incluso a todas aquellas personas con discapacidades en general, físicas, que también tienen grandes dificultades con la salud mental y que nadie se preocupa tampoco de ello. En ese sentido, para mí, el activismo en la salud mental es muy importante. Yo creo que si hubieran muchas personas con esta idea, quizás podríamos prontamente llegar a tener una ley de salud mental en nuestro país, que tampoco la tenemos.
Y Flora, ¿cuáles son los factores de riesgo que están presentes en la población estudiantil y que la hacen más proclive a poder desarrollar problemas de salud mental?
Mira, yo creo, Bernardo, que a pesar de que los estudiantes están dando señales de alerta más prontamente respecto de todo lo que les está ocurriendo en la universidad, todavía se encuentra con estudiantes que tienen como permanencia de síntomas ansiosos o depresivos o de estrés no conscientes. Entonces, cuando llegan, ellos ya están bastante sobrepasados. Entonces, la ansiedad ante los exámenes o durante las prácticas, por ejemplo, es uno de los síntomas más comunes presentes en los estudiantes que se enfrentan a diversas pruebas académicas. Esas son instancias en donde ellos somatizan muchas veces síntomas, ¿verdad? Y lo pasan por alto y llegan ellos a consultar cuando ya están dejando de dormir, están alimentándose mal, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación de exámenes produce respuestas de tensión física y psicológicas que pueden repercutir en la salud mental de ellos, así como causar interferencias con su desempeño educativo.
Uh-huh. ¿Qué otras características personales tú podrías decir que pueden desencadenar este tipo de problemas?
Bueno, también a mí me ha tocado estudiantes que, por ejemplo, han tenido historias de alteraciones de su salud mental, como episodios depresivos, duelos no resueltos, muchas dificultades de adaptación a la vida universitaria. También bastantes estudiantes con bastantes limitaciones en las habilidades intercomunicacionales y que cuando se enfrentan a estas situaciones de estrés en la universidad, pareciera que se descompensan y surge entonces este cuadro que traían de antes. Y en ese momento entonces ellos se contactan con esto y afortunadamente en nuestra escuela hay bastante apoyo en esas situaciones y rápidamente les hacemos acompañamiento o les hacemos coach también y ellos salen de esta situación. Pero también nos han tocado casos de chicos que de verdad han requerido atención médica.
Bueno, esto también debe tener relación con el hecho de que la enfermería es una disciplina que se encarga del cuidado de las personas. Y pareciera que en esa misma línea es que la enfermería va desarrollando estos espacios de protección de la salud mental de los estudiantes, ¿no?
Bueno, esa es una gran herramienta, yo diría, en nuestra formación, el tener esta disciplina del cuidado desde el primer semestre. Le va dando a la enfermera y al enfermero desarrollar estas competencias con mucha, yo diría, más rapidez que quizás ocurra en otras profesiones. Entonces, claro, eso contribuye mucho a que nosotros podamos también acompañar y pesquisar quizás tempranamente situaciones de bastante riesgo en nuestros estudiantes. Ahora, en nuestra escuela, como te decía, estoy yo como enfermera y psicóloga y además tenemos a otro colega que es Alfredo Lorca, que Alfredo igual él es psicólogo, viene de familia, de médicos, de enfermeras, entonces es como un psicólogo enfermero. Entonces hemos hecho una muy buena dupla en relación a este apoyo y también yo diría dentro de los docentes y del cuerpo académico, yo diría que se ha ido plasmando bastante un poco nuestro estilo de tener la salud mental como una bandera de lucha, por así decirlo.
Estamos conversando con Flora Andrade, enfermera, psicóloga y académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos.
Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No pueden seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición.
Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos
patagones sin represas.
No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo.
Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición.
casa. Basta, 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 basta ya de que nos roben nuestro bote, nuestra agua. Cóbrele al cobre, tenemos para educación. Cóbrele al cobre, tenemos para la salud. Cóbrele al cobre, la justicia para trabajador. Quiero renacionalización.
Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud. Estamos hablando acerca de la salud mental universitaria. Flora, la carga académica es el principal causante del aumento de problemas de salud mental en los universitarios.
No, yo pienso que no. Pero sí, yo estoy muy de acuerdo con que los estudiantes han atribuido sus problemas de salud mental a la excesiva carga académica, y así lo han manifestado y han hecho sus petitorios y movimientos con paros estudiantiles por este motivo.
¿Qué fue lo que se vio en arquitectura, por ejemplo, claro, en la Facultad de Medicina?
Claro, claro. Pero yo no lo atribuiría exclusivamente a la carga académica. Yo creo que hay múltiples factores que están influyendo en la afección de la salud mental de los estudiantes. Y yo diría que lo de la carga académica tiene más bien que ver con una sobrecarga académica. Como, por ejemplo, supongamos que yo soy profesora de un curso y les doy para su tiempo no presencial lectura que ellos deberían leer, si yo me tomo el tiempo de calcular, ¿verdad?, que la van a leer en una hora, pero resulta que yo les doy lectura que tienen que leerla en 4 horas, por ejemplo. Entonces, no hay una relación entre el tiempo que va a tomar esa lectura del estudiante con lo que yo pensé que ellos deberían leer. Entonces, esa es la sobrecarga. Es a eso a lo que ellos atribuyen esta carga académica, lo ponen como carga académica. También tiene que ver con no respetar los tiempos de las horas presenciales y no presenciales de sus estudios. Y eso es un trabajo en realidad para nosotros como académicos, hacer los cálculos como corresponde, tomarnos los tiempos de calcular los tiempos reales de estudio de ellos.
¿Y por qué podrá pasar? De repente yo pienso, puede tener relación con que el académico, el docente, quiere que el estudiante reciba toda la información adecuada para su formación, pero a veces la priorización pareciera ser un poco compleja, porque hoy día vivimos en un mundo que tiene un montón de información disponible, y cómo seleccionar lo que sea más adecuado para los estudiantes pareciera ser como un desafío muy grande a veces.
Sí, yo creo que es un gran desafío. Y el desafío, incluso, si uno piensa en no entregar todos los contenidos en una oportunidad, sino que ir entregando los contenidos de a poco. Yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo un diplomado y me ha gustado mucho este diplomado porque me han ido entregando todos los contenidos que yo necesito aprender de manera parcializada, de a poco. He ido teniendo como los tiempos para poder leer, disfrutar y aprender. Y yo creo que eso nos pasa, quizás que nosotros como académicos queremos entregar toda la materia, todos los contenidos, y no hacemos como estas parcelizaciones con los tiempos necesarios para que el estudiante disfrute y no sea un martirio en realidad estudiar.
Claro. Ahí como tener ese equilibrio entre cuánta información entregar y también proteger ese espacio libre que tendría que tener o que debe tener todo estudiante, ¿no?
Que deben tener, que deben tener. Uno escucha de ellos cómo han tenido que dejar, por ejemplo, sus espacios de deporte. estudiantes que son deportistas, que son artistas, que son músicos, y que esos espacios de desarrollo de esas competencias artísticas en ellos eran como sus bálsamos, eran sus respiros, era lo que les daba a ellos, de alguna manera, la tranquilidad y el tener el estrés ahí en un nivel óptimo. Llegan a la universidad y ellos plantean que no pueden, no les queda tiempo para poder cumplir con esos deportes y esa música.
Cuando yo era más pequeño, pensaba un poco en la universidad, en el nivel de estrés, en el nivel de sobrecarga, de exigencia que tiene como algo muy elevado, y donde el estrés está normalizado. En Chile también se ve como algo normal y común el estrés. Eso pareciera que es algo cotidiano, algo de todos los días, sobre todo en Santiago. Yo, por lo menos como una opinión muy personal, creo que tiene que ver con el contexto histórico de nuestro país, con cómo la historia más reciente permitió que la población chilena pudiese expresarse más libremente y con ello también manifestar lo que siente. ¿A qué quiero ir con esto? Con que en algunas ocasiones en nuestro país podía no expresarse lo que uno siente, y eso también lleva a que los problemas de salud mental no se expresen, o que no se den a conocer, o que lleven también con ello una fuerte estigmatización. ¿Qué tanto hay de la normalización del sufrimiento emocional que tienen los estudiantes debido a la vida universitaria?
Esa es una pregunta bastante compleja. Porque uno, cuando está escuchando a un otro, uno tiene que creer, uno tiene que partir creyendo. O sea, yo no puedo desconfiar de lo que a mí un estudiante me vaya a plantear. Ahora, yo personalmente pienso que de verdad sufren, pero también, como dices tú, de pronto uno escucha, ¿verdad?, de parte de compañeros de trabajo, que no, que le está poniendo color, que quiere salirse de una prueba, que quiere sortear una evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, es complejo, porque ¿cómo uno comprueba eso? ¿Cómo, qué evidencias tú vas a dar para aseverar de que un estudiante está tratando de sacar una ganancia o ser ganancial de algún planteamiento que te plantee?
Y bueno, no solo en el mundo académico, no solo entre los colegas o compañeros de trabajo se puede escuchar ese comentario, sino que de la sociedad en general. Yo recuerdo cuando salió la toma que hubo en arquitectura, las redes sociales, pero ardían en comentarios de gente a favor y gente en contra. Había un montón de opiniones que decían que se estaban quejando de lleno, que estaban teniendo todo cómodo, que la vida para ellos estaba siendo muy fácil. Es como ahí es como que pareciera que se manifiesta esta normalización del estrés, del problema de salud mental, del disconfort, del sentirse mal, como que estuviese más normalizado y como que tuviese que ser parte de la vida universitaria.
Claro. Claro, sí, yo estoy de acuerdo con eso, Bernardo. Ahora, eso en general es lo que ocurre. Yo te digo, a mí me pasa que eso yo no lo puedo tolerar, no lo puedo tolerar. O sea, yo a un estudiante cuando me plantea una queja y cuando me plantea un sufrimiento, para mí eso es así. Eso es así. Entonces, ahí es donde uno recurre, ¿verdad?, a las redes que tiene dentro de su claustro, ¿verdad?, a diferentes docentes, se piden distintas opiniones, de manera de tampoco uno sesgarse, ¿verdad?, y ser como la buenita de la película, ¿cierto? Y bueno, y se concluye finalmente con una, dos o tres opiniones la situación, pero con la idea de objetivar, también de objetivar. Pero sí, no, yo no estoy de acuerdo que no se permita que la gente se exprese, llore, plantee su sufrimiento. No.
O sea, eso es parte de la vida.
Es parte de la vida. Es parte de la vida. Pero hay tendencia de pronto a no, que se va a desbordar, que se va a descompensar, que no diga nada, que mejor se quede calladito.
No, claro. Y no. Todo lo contrario para sanar, claro, es lo necesario. Claro, claro. Hablar, expresarse, decir lo que se siente. Vamos a ir a una pausa comercial en Caleidoscopio de la Salud. Hoy día estamos conversando con Flor Andrade acerca de la salud mental universitaria. Ya regresamos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Antes de continuar, quiero mencionarles que la Escuela de Enfermería está acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado y también tiene la acreditación internacional ARCUSUR. Además, la Escuela de Enfermería está trabajando con la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, con la cual se desarrollan la aplicación de guías de práctica clínica con evidencia científica. Hoy día estamos conversando sobre salud mental universitaria con Flora Andrade. Flora, bueno, si hay estudiantes que nos están escuchando hoy día, están oyéndonos ya sea por la señal en vivo, vuelva a escuchar en alguno de los podcasts y tienen problemas de salud mental, están fuertemente estresados, están tristes, están muy ansiosos, tienen otro tipo de problemas de salud mental. ¿Qué pueden hacer? Cuéntanos, Flora, como ya nos hablabas al principio del programa, la escuela está haciendo algo, la escuela de enfermería, pero si son de otros lugares, también es importante que hagan cosas. ¿Qué está haciendo la Facultad de Medicina y qué está haciendo la universidad en relación a la salud mental?
Mira, afortunadamente, diría yo, en la Facultad de Medicina se conformó un comité de salud mental triestamental. Que está funcionando todos los meses y que de hecho ya ha surgido un producto importante de este comité, que es una guía de buena convivencia, de buenas prácticas dentro de la universidad. Y este comité está haciendo un diagnóstico y evaluando toda la situación de la salud mental de los estudiantes en la facultad. De manera que eso yo considero que es un avance muy, muy importante. En este comité participan todas las carreras de la facultad. Entonces, es un espacio en donde probablemente van a ir surgiendo productos e iniciativas que van a ir en favor de la salud mental de nuestros estudiantes. Además, en la facultad se dictan cursos de formación general, de los cuales hay muchos que apuntan al desarrollo de habilidades personales, comunicacionales, liderazgo, trabajo en equipo, para los estudiantes, que también les aporta a todos.
O también todo recreativas, ¿no?
Recreativas también. Además, tiene la facultad la unidad de psicología, que es una unidad muy, muy importante, con un grupo importante de psicólogos que apoya a todos aquellos estudiantes que son derivados de las distintas escuelas, ya sea por docentes, a veces también ellos tienen consultas espontáneas. Entonces, hay bastante, yo diría, instancia en donde los estudiantes van a ser de alguna manera acogidos. Bueno, y también toda esta temática de la salud mental ha ascendido hacia arriba, está, ¿verdad?, con funcionamientos en el Consejo Universitario, en el Senado, y entiendo yo que se está creando alguna instancia bastante más sólida en relación a mirar la salud mental a nivel de todas las facultades de nuestra casa de estudio.
En el país en general existen pocas iniciativas que busquen prevenir problemas de salud mental, ¿no es cierto? Y obviamente la universidad no puede estar exenta de eso porque es reflejo de la sociedad chilena. ¿Qué actividades en las instituciones universitarias en general piensas tú que se pueden realizar para prevenir patologías de salud mental en los estudiantes? Al principio tú mencionabas también por ejemplo, estos cursos de formación general que permiten el desarrollo de otras habilidades, actividades recreativas que ayuden a los estudiantes.
Sí, yo pienso que contribuiría mucho en la promoción de la salud mental de los estudiantes, la capacitación de los docentes, por ejemplo. Capacitar a los docentes, por ejemplo, en primeros auxilios psicológicos, ¿verdad?
Primeros auxilios psicológicos.
Primeros auxilios psicológicos.
¿Qué es eso?
¿Verdad?
Cuéntanos más.
Que podría resumírtelo como intervención en crisis. Que yeah. La intervención en crisis tiene sus etapas, sus fases, que cuando uno las conoce bien, las maneja bien y las ha practicado bien, da una atención de primeros auxilios muy efectiva. A eso me refiero.
Esto es como hacer la contención emocional, ¿no?
Claro,
es como cuando llega alguien afectado, uno se sienta, lo escucha y puede ayudarlo.
Claro,
¿no?
Y principalmente lo escucha, porque la verdad es que cuando uno no tiene las herramientas y la expertise en esto, de pronto una palabra puede echar a perder todo lo que uno puede haber hecho en una contención. Uh-huh. Entonces, cuando uno no tiene esta experiencia, es preferible solo escuchar, contener, escuchar, escuchar, escuchar y contener.
Okay.
Y contener. Yo creo que eso es lo que de verdad resulta y es seguro. Entonces, yo creo que la participación también de docentes en talleres de salud mental también yo creo que puede ser un gran aporte en esto de la promoción. Allá en nuestra escuela nosotros tenemos talleres de salud mental en los primeros semestres de la carrera y participan 10, 12 docentes que se van rotando y que les va permitiendo también a ellas movilizar estas herramientas de apoyo a los estudiantes. Eso yo encuentro que es una iniciativa muy efectiva en términos de ir haciendo un aporte en esto de la promoción. Si eso mismo se instala en otras carreras, probablemente van a ir formándose docentes que van a poder hacer como de tutores de estos estudiantes que de pronto están necesitando una ayuda de primeros auxilios en salud mental o psicológico. Y bueno, y todo esto después llevarlo a un programa quizás estructurado y bien armado va a permitir que haya una fluidez respecto de un flujograma que tenga que hacerse ante situaciones de los estudiantes más o menos difíciles. Junto con todo lo que son las redes, ¿verdad? Súper importante poder uno articular las redes internas de la universidad para nuestros estudiantes con problemas de salud mental, pero también conocer las redes externas, de manera que cuando un estudiante no va a acceder a los sistemas de salud de la universidad, también uno pueda conocer las redes de salud de sus sistemas que tengan ellos de privado, ¿verdad? Uh-huh. Por ahí creo yo, Bernardo, que...
Y Flora, ¿en las universidades en general existen instancias para detectar patología psiquiátrica?
No, la verdad es que detectar patología psiquiátrica son palabras mayores. Yo diría que en general, incluso en nuestro país, no hay un foco en la detección temprana de la psicopatología. Nosotros, desgraciadamente, llegamos tarde, muy tarde, ¿verdad? Entonces, menos va a haber en la universidad una detección, como te digo, temprana de las patologías. Ello hace que muchas veces los estudiantes entonces terminan en hospitalizaciones porque llegan tarde ellos, porque tampoco cuando la persona está en crisis no sabe cómo pedir ayuda, cuándo pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, se llega tarde.
¿Cómo las universidades, crees tú, pueden procurar el acceso a la atención más especializada?
Yo te podría responder por la Chile. Uh-huh. Nosotros tenemos la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile, que es un centro especializado, que además lo tenemos al lado de la Facultad de Medicina. Y,
que está en Avenida La Paz.
Está en Avenida La Paz, sí. Y la verdad es que en casos de urgencia, a mí personalmente me ha tocado... orientar a los estudiantes que vayan temprano a solicitar hora y la verdad es que si ellos llegan temprano, les dan la hora, alcanzan un cupo y los atienden en el transcurso del día. Entonces tienen inmediatamente una atención especializada. Uh-huh. Ahora yo no sé en otras universidades, pero nosotros tenemos esa posibilidad. Y hay muchos estudiantes que acceden a esa instancia. Y hay otros que, bueno, van a sus sistemas que tienen privados también de salud.
Y que, bueno, también esto va de la mano con las actividades que realiza el SEMDA, ¿no?
Claro,
el SEMDA. El Servicio Médico y Dental.
Sí, sí.
De Atención de Salud de los Estudiantes, ¿no?
Sí, también ahí se me había quedado, fíjate, en el tintero. Pero también ellos tienen atención especializada en salud mental. Uh-huh. Sí. Bernardo, además hay una iniciativa que ya se está llevando a cabo 2 años en la facultad, que es la Feria de la Salud. Y este año principalmente su foco fue en salud mental. También esa es otra instancia y ahí yo podría decir que hacemos pesquisas tempranas de algunas problemáticas de salud mental de pronto en esa feria. Uh-huh. Sí.
Qué bueno, son iniciativas interesantes. Que dan también frutos muy positivos para los estudiantes y han tenido buena evaluación en general por parte de ellos, ¿no?
Sí, sí, buena evaluación y la verdad es que las personas participan. A mí me tocó una situación bien especial, la voy a comentar bien cortito. Me tocó hacer una charla en un salón y estaba en ese salón una persona que era la que abría la puerta, cerraba y parece que escuchó. Y después llegó solita a tomar otra actividad de esta feria, que fue la aplicación del audit, que es un test para evaluar consumo de alcohol de riesgo. Y llegó, y cuando le preguntan, ¿y usted por qué está acá? Bueno, yo estaba ya en una sala y escuché una charla y por eso vine aquí a... Entonces, eso es pesquisa precoz. Eso es
porque
pesquisa
temprana.
Porque no
está dirigida solo a una persona, sino que es
no,
como abierta,
es triestamental. Uh-huh. Claro, triestamental.
Entonces son cosas interesantes, son iniciativas importantes que lo que buscan es promover la salud de las personas, sí.
Exacto.
No buscan nada más que eso. Uh-huh. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos con más Caleidoscopio de la Salud.
Así, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente, en el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Se confundió, dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró, mirando una fotografía, hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Y vi hasta la cama, el sol pega en la ventana, tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar, no quiero saber nada de nada. Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando. volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Yo quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfrutar lo bueno de salirme de la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar.
Último bloque del programa Caleidoscopio del día de hoy, donde estamos conversando acerca de la salud mental universitaria con nuestra invitada, colega y ya casi de la casa de Caleidoscopio, por supuesto, Flora Andrade. Florita, ¿cómo el profesional de enfermería se transforma en un agente central de la promoción y prevención de salud mental en los universitarios?
La verdad es que ya que me he declarado activista de la salud mental, yo pienso, Bernardo, que con convicción profunda, profunda de la importancia de la salud mental, y que eso le lleve a uno entonces a sensibilizar a cada persona con la que uno se encuentra y con la que uno interactúa, sensibilizar en salud mental, siempre estar colocando el tema y levantándolo. Yo creo que eso es fundamental. Luego, con perseverancia. ¿Por qué con perseverancia? Porque la resistencia de las personas en darse cuenta que tienen un problema de salud mental es muy común y es muy habitual. Entonces, cuando uno logra que una persona se dé cuenta que en realidad tiene alguna dificultad, se le está alterando la salud mental, ese es un primer gran paso, el darse cuenta que se necesita ayuda, el darse cuenta que uno no va a poder solo afrontar sus problemas, etcétera, etcétera. Y por último, con gran responsabilidad, porque abordar un foco de salud mental implica estar con esa persona y acompañarla hasta que uno se asegura de que si uno no va a poder seguir acompañando a esa persona, va a haber un otro que le va a acompañar. Por lo tanto, yo diría con convicción, con perseverancia y con responsabilidad, creo que podemos llegar a ser grandes agentes y promotores de la salud mental.
Y que bueno, la enfermería no está desligada de la salud mental en general. Yo pienso solo en atención primaria, se dan diversas instancias en las que uno tiene que evaluar la salud de las personas y uno de los temas que se trata es salud mental o que sale muchas veces. A veces ni siquiera tiene que estar como en una pauta la pregunta para que la conversación fluya y salgan los temas de salud mental que son importantes, que finalmente son los que más pueden aquejar a las personas. Esto no es solo hablando de los estudiantes, sino que de la población en general. Y probablemente como profesionales de enfermería tiende a ser como muy común el que se manifiesten los pacientes que uno atiende, los usuarios, con temas de salud mental.
Sí, yo creo, Bernardo, que es por lo que hablábamos en un comienzo. En enfermería, la competencia de las habilidades en el establecimiento de la relación terapéutica es algo que está permanentemente instalado en la formación.
Flora, como académicos, ¿qué podemos hacer ahora para fortalecer a nuestros estudiantes?
Yo creo que es muy importante ser cercanos a nuestros estudiantes. Que nos vean no como el maestro, el gurú, sino que nos vean como personas que somos igual que ellos. Y eso entonces pasa por ser empáticos, por ser asertivos, ¿verdad? Y también yo creo que es muy importante que el docente sea muy comprensivo con los problemas de salud mental que le plantea un estudiante. Entonces, no podemos ser enjuiciadores, estigmatizar, ¿verdad? Todos esos ruidos que nos puedan surgir cuando estamos frente a un estudiante, hay que evitarlos, hay que dejarlos de lado. Y finalmente, yo creo que también evitando los dobles discursos, ¿verdad? Que yo frente al estudiante quizás tengo un discurso, pero después cuando yo estoy con mis compañeros de trabajo tengo otro discurso. Eso hay que cuidarlo mucho. Y cuando uno hace ese ejercicio de tener solo un discurso, la verdad es que se va dando cuenta que va desarrollando más habilidades incluso para poder tener esta relación cercana con los estudiantes.
Es como una forma de generar un ambiente, ¿no? Un claro. ambiente terapéutico en el entorno donde uno trabaja, donde uno forma.
Claro, solo que tenemos que cuidarnos de que no estamos en un ambiente terapéutico en realidad. O sea, la universidad no es una clínica y nosotros no estamos en clínica, digamos. Y eso muchas veces no es fácil. De hecho, a mí me costó mucho cuando yo llegué de la clínica a la docencia dejar de mirar y de comportarme como en la clínica. Eso es todo un ejercicio que también uno tiene que ir haciendo. Nosotros tenemos que pensar que la universidad es para estudiar, los estudiantes van a ello. No van a que nosotros les hagamos terapias ni que nosotros les solucionemos los problemas. Es distinto que cuando surja un problema uno esté ahí de una manera contenedora y de una manera comprensiva. Eso es diferente.
Entonces en eso corrijo, no hay que perder. Tendría que ser como un ambiente más terapéutico, sino como un ambiente más grato.
Más grato, un ambiente más cálido, saludable, claro, claro que sí.
¿Y cómo podemos formar este ambiente más saludable?
Yo siempre pienso que parte por uno el preocuparse uno también de formarse, de estar yendo, ¿verdad?, a cursos de desarrollo personal, a cursos de crecimiento personal, porque en esos espacios uno aprende mucho para uno y con los demás. Yo creo que ese es un paso importante de preocuparse uno, porque nadie va a ir a uno a decirle usted fórmese, etcétera. En estas áreas, la verdad es que las formaciones son bastante, yo diría, como autónomas. Pasa por el interés de uno y por la preocupación de uno.
¿Y esta protección de salud mental o este fomento de una salud mental saludable también va a traer eventualmente mejores resultados académicos, ¿no?
De todas maneras. Yo creo que lo que está ocurriendo en las universidades, que son las revisiones de las mallas, ¿verdad?, de los currículum, quizás el mirar fuera de Chile también, cómo las formaciones universitarias son diferentes. Por ejemplo, hay países en donde no existe la nota, porque las evaluaciones son bueno, regular, muy bueno, por ejemplo. No hay notas, ¿verdad? Las evaluaciones formativas que son tan importantes, ¿verdad? Porque dan énfasis a las retroalimentaciones, en que hay espacios ahí en donde uno conversa con el estudiante. No es una interrogación arbitraria, directiva, sino más bien a través de preguntas humanas, por así decir, el estudiante puede entregar sus conocimientos y puede dar a conocer sus saberes. Pero para eso requiere un ambiente tranquilo, de confianza, y no punitivo, autoritario o de crítica.
Un ambiente saludable.
Sí.
Hemos llegado al fin del programa. Pasó el tiempo volando. Les queremos desear a todos nuestros auditores y auditoras que tengan un excelente fin de semana. Queremos dar las gracias a Flora por haber estado hoy día con nosotros nuevamente en Caleidoscopio de la Salud.
Gracias a ti, Bernardo.
Muchas gracias, Fernando, en los controles. Nos encontramos el próximo sábado en un nuevo capítulo de Caleidoscopio de la Salud. Chau, chau.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.